Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos dijo hoy durante el Ángelus que el amor es la medida de la fe y nos recordó que no pueden estar separadas la vida religiosa y el amor hacia el prójimo. De esto saben mucho en Manos Unidas, porque es la fe la que propicia todas sus actividades y por el amor que ponen en su carácter social, en su intento de cambiar el mundo, demuestran que su fe es inquebrantable. Con ellos, con Manos Unidas, hablaremos hoy en El Espejo. Pero antes, ¿qué celebramos esta semana? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, esta semana yo te diría que, hombre, esa importancia sería el día 1, día de todos los santos. Como vamos de domingo a domingo con el santoral y los sábados es el evangelio, pero bien merece la pena que el sábado hablemos de ellos, con lo cual es como un aperitivo para decir que ese día hablaremos. Ahora nos centramos en dos apóstoles con los que se cierra, digamos, en un santoral o en los días destacados el mes, que es San Simón y San Judas. San Simón y San Judas, Simón, que es celador, que es celote, que es un hombre guerrero, pero que Cristo le llama y que luego después es testigo de su resurrección y que muere mártir. A su lado tenemos a Judas Tadeo, a quien la gente tiene tanta devoción. Siempre hay que recalcar Tadeo, que no es el Iscariote, porque el Iscariote es el que le vende, el que termina con ese fin tan trágico, pero Judas Tadeo, el abogado también de las cosas perdidas como San Antonio de Padua, y que es el autor de una de las cartas que tenemos precisamente en el Nuevo Testamento. Ambos, como siempre pasó a todos los apóstoles y discípulos, a excepción de San Juan Evangelista, mueren derramando su sangre por Cristo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. ¿Conocen la vida de los cristianos coptos? ¿Cómo viven nuestros hermanos cristianos en Egipto? No se pierdan este reportaje. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Hay que tener mucha paciencia para hacer una cosa en Egipto, porque es un país muy alejado de lo que nosotros normalmente entendemos por lo que tiene que ser el orden, y llamas a la gente y tardas mucho en contestarte y la gente luego tiene mucho miedo. Hemos pasado mucho tiempo intentando convencer a la gente de que hablase.
Walking Next to the Wall es el título de una película informativa que, en forma de documental, cuenta la historia de cómo vive una de las minorías más decisivas de Oriente Próximo, los cristianos de Egipto. Fernando de Haro es el director de este proyecto que nos enseña cómo viven los bautizados en aquella tierra de acoso y persecución.
Tú sabes lo que quieres contar, pero hay que recorrer el camino de cómo contarlo, porque el asunto es tan complejo que no puedes ir simplemente a grabar como en otro sitio. Hemos tenido muchas presiones mientras estábamos grabando, te vas allí a grabar y es durísimo, pero esta película tiene la ventaja de que muestra cómo es el Egipto real, cómo es la vida de los coptos. Es, o sea, que la gente que vive allí te diga, esto es lo que mejor refleja.
Pegado a la pared cuenta la difícil vida de los coptos en Egipto. Hoy, en estos tiempos confusos que vivimos en nuestro país, preocupados por el ébola, la valla de Melilla, las tarjetas opacas o los desahucios a miles de familias, a veces se nos escapan de la memoria los 10 millones de cristianos que viven en un país de mayoría islámica y que de manera descarnada han sufrido y sufren una dura persecución.
Hay que tener en cuenta que los coptos son una de las primeras comunidades cristianas, que ellos rezan en una lengua que es la antigua lengua de los faraones, convertida a través del griego en la lengua copta, que tienen unas tradiciones que muchas veces tienen 17 siglos de historia y que es apasionante. Otros me decían, pero ¿dónde has encontrado esa gente? Pero ¿cómo es posible que esa gente viva así, no?
De Haro ha pisado la tierra del Cairo, de Alejandría, del desierto de Wadi Natrum y de Minia. Así, piel con piel y mediante cámaras ocultas, ha descubierto las circunstancias en las que viven los cristianos y la presión de un gobierno que quiere ocultar la barbarie que a diario sufren.
Lo bonito ha sido la reacción gente-gente, ¿no? O sea, que a través de la película los coptos entran en contacto con la gente que ve.
Mm. masacres, quema de iglesias, discriminación. Los cristianos de Egipto son solamente una de tantas minorías discriminadas de Oriente que están siendo martirizados por seguir a Jesús, por creer en un Dios que no condena y por no estar dispuestos a caminar eternamente pegados a la pared.
Muchísimas gracias, Charlie. Un documental que merece mucho la pena. Nos vamos a la actualidad. Y a las 2 y 10, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Esto fue lo que nos dijo el Papa Francisco hoy en el Angelus. ¿Cuánto amas? Nos pregunta.
No possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, dell'ascolto dell'altro, della prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo, l'amore è la misura della fede. Quanto ami tu?
Desde Roma, Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto
buenas
amas? Tardes. ¿Cuánto amas?
Esa es la gran pregunta que ha lanzado el Papa hoy a todos los que estábamos en la Plaza de San Pedro y ha dicho que cada uno se dé a sí mismo la respuesta. Sabes que muchas veces utiliza eso, es esta pedagogía de preguntar y, bueno, pues incitar así a la reflexión personal de cada uno de nosotros.
O sea, que no hace falta que lo conteste, sino que es una reflexión interior.
Eso es, efectivamente. También ha explicado muy claramente una cosa, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Hoy ha tomado el Evangelio de San Mateo, que es en el que los fariseos preguntan a Jesús por el mandamiento más importante con el fin de ponerlo en apuros. A partir de esta lectura, el Papa ha explicado que toda ley divina se resume en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por eso ha dicho que estos dos mandamientos son las dos caras de una misma moneda. El Papa ha explicado que Jesucristo fue quien puso en relación los dos mandamientos de las Escrituras, el primero que está en el Deuteronomio y el segundo en el Levítico. Nos dice Francisco que este amor es la señal que los cristianos debemos dar al mundo, es decir, que no se puede separar la vida religiosa del amor a los hermanos. No podemos separar el rezar de salir al encuentro con los demás, de acercarnos a sus vidas y, en especial, ha dicho el Papa, a sus heridas. En medio de esta selva de normas y reglamentos, Jesús abre una brecha que deja ver dos rostros, ha dicho el Papa, el rostro del padre y el del hermano. Son dos caras incluso de un mismo rostro, el rostro de Dios reflejado en muchas caras. En definitiva, hoy el Santo Padre nos dice que el amor es la medida de la fe y la fe es el alma del amor. Por eso la ley que debemos seguir los cristianos es la del amor y nos deja esta pregunta con la que hemos empezado, uh-huh, Álvaro, así al aire para nuestra reflexión, que es ¿cuánto amas?
Bueno, pues en lo que queda de fin de semana a darle vueltas a esta pregunta. Bueno, en toda la semana.
Es.
Muchísimas
tenemos
gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y ya en España seguimos hablando de la labor con el prójimo. Las Cáritas de Castilla-La Mancha se encuentran reunidas en Guadalajara. Miguel Chiverto.
Este encuentro tiene lugar por primera vez en Guadalajara y da comienzo a partir de las 10 de esta mañana. En él participan los 5 obispos de la región, a los que acompañarán en torno a 500 voluntarios que representan a los más de 5.000 que trabajan en Castilla-La Mancha por la dignidad de los más empobrecidos. El sociólogo y teólogo Joaquín García Roca introducirá a los asistentes en las claves difundidas por el Papa Francisco sobre los pobres y así mejorar el buen hacer de los voluntarios de Cáritas en todos sus niveles. Las experiencias vividas por los voluntarios estarán sobre una mesa con el lema Construyendo Espacios de Esperanza. La mesa estará moderada por la periodista Paloma Gómez Borrero. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía en la parroquia San Juan de Ávila.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Y seguimos hablando de lo social. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La beatificación de Pablo VI, la semana pasada, es una buena ocasión para desempolvar su encíclica Populorum Progressio. Arrinconada en la crisis de conciencia social de nuestras sociedades y relegada por su contenido y por su lenguaje a una reliquia de los años 60, hoy en día superada por el auge del neoliberalismo. Para el Beato Pablo VI, Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. Los planteamientos de esta encíclica son proféticos con respecto a lo que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen propuso 30 años después, a saber, que el desarrollo no consiste únicamente en un proceso de planificación técnica económica, sino que, como dice Pablo VI, para ser auténtico, este desarrollo debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Ayudar a los países en vías de desarrollo, eufemismo para no reconocer que no pocos de ellos lo que están es en vías de subdesarrollo, no consiste solo en un mejor reparto de la riqueza, sino en un proceso integral de cambio de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Siguiendo Aristóteles, también para el Premio Nobel, el fin de la vida no es tanto lo que la gente tiene, sino lo que la gente es y hace. Por eso la pobreza no reside solamente en el estado de precariedad en el que la persona vive, sino también la falta de oportunidades para escoger otros tipos de vida. Nada que ver con el planteamiento únicamente economicista, según el cual el déficit de libertades humanas, sociales y políticas no solo no tendría nada que ver con el desarrollo económico, sino que hasta podrían favorecerlo. El verdadero desarrollo, ese que indicó el beato Pablo VI y que los nuevos economistas del bien común proponen, consiste en la conquista de una de derechos humanos y colectivamente sociales, a una alimentación sana, a unas condiciones higiénicas, a una educación adecuada, a un progreso cultural, a participar en las decisiones políticas, en definitiva, a un futuro mejor. Y eso no se manda en un container, sino que se propone, se enseña, se promueve y se comparte in situ, codo a codo. Tanto la conciencia crítica de los nuevos economistas como la tozudez de los hechos dan la razón al beato Pablo VI. No hay desarrollo humano sin desarrollo económico, y no hay desarrollo económico sin desarrollo humano.
Muchísimas gracias, Manuel. Y precisamente en la línea de lo social queremos contarles una previsión. En COPE y en El Espejo han podido escuchar muchísimas veces el grito desgarrador de Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, su lucha a favor de los que día a día cruzan la valla, su continua voz profética. Esta vez pueden escucharla aquí, en Madrid. El viernes comienza el Foro Cristianismo y Sociedad, que será inaugurado por el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y allí estará Monseñor Santiago Agrelo en la parroquia de San Jerónimo el Real. Será a las 7 de la tarde. Un foro organizado por Justicia y Paz de Madrid, la parroquia de San Jerónimo el Real y la Fundación Crónica Blanca de Jóvenes Comunicadores.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
me surgen tantas preguntas. Vamos a plantear algunas dudas más que razonables, con sinceridad.
Y no solo sinceridad.
Yo creo que hay que informar mucho e informar bien, bien en este caso.
Porque en cuanto pasa algo que te importa, COPE quiere estar ahí para contártelo.
Es la información que estamos contando la que disponemos hasta este minuto y esperamos.
Estamos pendientes de la noticia. Estamos pendientes de ti.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él. Familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
No sé, estoy pensando cómo podría ayudar a los demás.
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV en la Liga de los Grandes.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. 'Cause you know I'm all about that baseball.
about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass.
Manos Unidas está celebrando sus jornadas de formación este fin de semana, en la que más de 400 personas intercambian experiencias y conocimientos y renuevan fuerza para seguir en su lucha contra la pobreza y sus causas en los países más desfavorecidos del mundo. Pues de su labor, de su trabajo y del próximo día 30 y sus 24 horas que cambian el mundo, vamos a hablar con Adela González, del Departamento de Educación y Desarrollo de Manos Unidas. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí en el Escorial estoy.
Bueno, ¿y cómo han ido las jornadas y los talleres de estos tres días?
Bueno, estamos, ha sido, vamos, un derroche de gracia, de entusiasmo. Como habéis dicho, nos hemos juntado más de 400 personas de las 70 sedes diocesanas de Manos Unidas en España, que representamos a los 5.300 voluntarios con los que cuenta nuestra asociación. Y, por otra parte, ha venido con nosotros el padre Sergio Godoy, que es un sacerdote de la Ciudad de la Esperanza, construida en medio del basurero de Cobán, en Guatemala. Uh-huh. Él solito viene en representación de los millones de personas que desde sus comunidades son los que están luchando en primera línea de fuego contra la pobreza en los 60 países de América Latina, Asia y África en los que trabajamos en Manos Unidas.
Bueno, y todos los que trabajáis en Manos Unidas, los que os conozco, sé que tenéis una mirada solidaria muy especial. ¿Con esa mirada uno nace o se hace?
Bueno, nacemos humanos y por lo tanto solidarios, fraternos, además los creyentes, conscientes de que todos, independientemente de su raza, y del lugar donde haya nacido, de su religión, somos hijos de Dios.
Pero es necesaria una formación, me imagino.
Sí, nacemos con esta fuerza de la solidaridad en nuestro corazón y lo tenemos que educar desde pequeñitos. De hecho, por ejemplo, en Manos Unidas lo que apoyamos es pues a las familias y a los colegios con materiales educativos en la educación en valores que hacemos todos pues desde los centros educativos y también pues desde la parroquia, desde las catequesis. Ahí es muy importante educarlo porque, claro, todos sabemos que nuestros niños cuando son pequeños, pues aunque tienen dentro el don de la solidaridad, pero bueno, pues siempre es lo mío, esto es mío y lo quiero para mí. Efectivamente hay que educarlo, sí.
Bueno, y dentro de nada, el jueves día 30, 24 horas para cambiar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo?
¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, cambiar el mundo es algo que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y aquí hemos hablado estos días del efecto mariposa. Yo hago un pequeño gesto que a mí me parece que no es importante aquí en Madrid y alguien se está beneficiando de ese gesto, una mamá que tiene un niño que nace sano en lugar de perderlo en el parto. Entonces, lo que hemos tomado conciencia estos días es que estamos todos juntos montados en la barca de los más pobres, remando a la vez. Uh-huh. Y como también hemos constatado la gran fuerza de las nuevas tecnologías, pues lo que invitamos es a todas las personas que nos están escuchando a remar en esa barca, a poner luz en esa oscuridad por desconocimiento, por ejemplo, de que existe un país que se llama Benín. No sabemos dónde está. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer el día 30? Y pueden empezar a hacerlo ya. Es teclear en Google 24 horas Manos Unidas y van a llegar a una página web en la cual aparece un mapa del mundo, de todo el mundo, a oscuras. Y nos van a invitar, Manos Unidas nos invita, que elijamos aquel país que nos atrae del sur. Por ejemplo, el mío favorito pues es la República Democrática del Congo, porque estuve allí 3 años. Pues en mi caso, entro en la web, busco la República Democrática del Congo, pincho. Tengo una información sobre lo que ocurre en ese país y los proyectos de Manos Unidas y solo con pinchar se va a encender una luz en el Congo. Y además, después quiero invitar a todos mis amigos a que enciendan más luces en el mundo. Uh-huh. Bueno, comparto ese evento en mi cuenta de Facebook, invito a otras personas y además ya he participado en el evento y hago una segunda cosa. Esto es virtual, pero la segunda parte es que cojo una vela me reúno con mi grupo de amigos, con mi comunidad parroquial, con mi familia, con mis vecinos, hacemos una foto y yo, que se me da muy bien el Facebook, y si no se lo pido a mi hija, que sabe más que yo, la subo a este evento de Manos Unidas. Con lo cual vamos a iluminar el mundo porque somos muchas personas que queremos hacer este gesto.
Lo que pasa,
porque con la solidaridad nacemos.
Claro, lo que pasa, Adela, es que hay tantos países, hay tanta sí. pobreza, trabajáis muchísimo, hacéis muchísima cosa, muchísimos proyectos. ¿Vosotras nunca os venís abajo?
Sí, todos nos venimos abajo y nos desanimamos. Pero para eso está, bueno, dos fuerzas. Una, la que tenemos las personas de fe, que como también nos recordaba pues hoy en la Eucaristía Monseñor Omella, que es nuestro obispo conciliario, nosotros estamos sembrando con Jesús, pero Jesús es el que va a poner el crecimiento. Eso nos da mucha fuerza. Y luego, otra fuerza muy importante en la que hemos estado trabajando es la fuerza del equipo. Somos una comunidad que nos sentimos unidos a otras comunidades del mundo. Esto no lo podríamos hacer solos. Entonces, por eso también invito pues a las personas que nos están oyendo, Manos Unidas, como he dicho, estamos en todas las ciudades y en, me dirían, casi todos los pueblos de España hay una persona de Manos Unidas. Pues personas muchas veces en los pueblos pequeñitos cercanos a la parroquia. Bueno, pues que se acerquen a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, no tengo mucho tiempo, pero algo podría hacer.
Pues además,
en último término, pues colaborar un poquito económicamente. Déjame que diga una cosa muy importante, que es una reflexión que estábamos haciendo aquí. En España, en Madrid, ahora estoy en el Escorial, hay pobreza, hay hambre. Las familias lo están pasando mal, muchas personas. Pero aquí, en España, nadie se muere de hambre. Sí. Y nuestros frigos están llenos de comida que a veces tiramos. Siempre podemos compartir un poquito. Por supuesto, siempre decimos, hombre, compartir hasta que duela, porque de lo que nos sobra es fácil. Pero incluso hasta decir, pues mira, de lo que me sobra, voy a intentar ser un poquito más austero.
Pues
hemos hablado mucho de austeridad estos días.
Con esa idea nos quedamos, Adela González, porque precisamente está llamando a la puerta que quiere entrar en el espejo desde Iberoamérica. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Que cambie todo, pero no el amor.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Hola, Álvaro, ¿cómo te va? Qué gusto.
Hoy creo que vas a tener poquito tiempo, pero bueno, como la semana que viene te vas a hinchar, vas a estar aquí con nosotros.
No vamos, no hay ningún problema.
Cuéntanos.
Primero, arrancamos en Bolivia, Álvaro. Esta semana terminé en Cochabamba el sexto Congreso de Santuarios de las Américas, organizado por el CELAN, también por la Confederación Latinoamericana de Santuarios. Hubo 50 santuarios presentes y el lema fue la fuerza evangelizadora de los santuarios. Reflexionaron muy especialmente a partir de Aparecida y también de la Evangelii Gaudium, estos 50 santuarios latinoamericanos. De ahí nos cruzamos de Cochabamba a Bolivia, nos cruzamos a Chile. 100.000 jóvenes chilenos peregrinaron al santuario de Santa Teresa de los Andes, caminaron 27 kilómetros hasta el santuario de nuestra Santa Teresita, nuestra Santa Teresa de los Andes, por supuesto convocados desde distintas partes de Chile, pero sí organizados por el Arzobispado de Santiago. Viajamos a México, la iglesia sigue esperando y sigue pidiendo por el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad de Iguala. Hace un mes, una misa muy emocionante del obispo de Chipancingo, Chilapa, que es el estado, es la ciudad en la cual desaparecieron estos 43 estudiantes, por los cuales todo México está pidiendo. Recemos muy especialmente hoy por Brasil y Uruguay, elecciones presidenciales. Hoy probablemente cerremos el día conociendo el nombre del nuevo presidente del Brasil. Y terminamos en Buenos Aires, Álvaro, porque el cardenal Mario Poli presidió la misa por los niños, un tradicional encuentro que esta vez fue en el santuario, en el estadio Luna Park. Participaron 8.000 niños. El pedido del cardenal Poli: anda y contagia a Jesús.
Bueno, y el jueves dan el premio Juan Pablo II de Comunicación. ¿A quién se lo dan?
No lo sé.
La semana que viene lo contamos. Esteban
Muchas
Pítaro,
gracias.
Premio Juan Pablo II de Comunicación. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nos vemos pronto, gracias.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Los días de paz.